Onda Inmunitaria.
Ok. Bueno, pues vamos a hablar con Serafina, que Serafina es una muy buena amiga. Que lleva viviendo más de 20 años en Brasil, casi 15 años en Sao Paulo, y bueno, pues se ha prestado amablemente a compartir con nosotras cuál está siendo su vivencia de la pandemia. Hola, Serafina.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Pues bien, pues nada, queríamos eso, que compartas tus vivencias. Igual nos puedes primero contar en qué estado estáis ahora, si estáis confinados, qué medidas están tomando y bueno, y cómo las estáis viviendo y cómo te parece a ti que las vive la gente a tu alrededor.
Bueno, yo estoy en San Paulo, que en este momento es el epicentro de la pandemia. Entonces es donde más casos hay, pero con todo, digamos que la proporción estamos en una fase en que va aumentando, pero va aumentando poco a poco. Entonces hay unos 400 y pico muertos y 11.000 infectados y bueno. Claro, Brasil es un país muy grande, entonces las medidas que se toman en Brasil no son en todos los estados iguales y no es en todos los municipios igual. Entonces, más o menos las medidas que se están tomando en San Paulo, no en la ciudad de San Paulo, en el estado de San Paulo, porque cómo funciona. Los estados es un poco el equivalente a lo que podría ser ahí las comunidades autónomas. Entonces, los estados están siguiendo las directrices del ministro de Sanidad, que se contraponen un poco a las directrices o al pensamiento del presidente de la República. Porque desde nosotros en San Paulo, desde hace 2 semanas, los comercios están cerrados, los centros comerciales, solo están abiertas los supermercados, las farmacias, las gasolineras, lo que han considerado que son servicios esenciales. El transporte se ha reducido y bueno, esto en la ciudad de San Paulo y en el estado de San Paulo, porque fueron tanto uno de los primeros gobernadores como uno de los primeros alcaldes que se adhirieron a esta política del aislamiento social. El resto de los estados poco a poco ha ido siguiendo esas directrices del ministro de Sanidad, porque las directrices del presidente de la República, pues no solo las directrices, sino su propio comportamiento es que solamente hay que aislar a las personas mayores de edad, perdón, a los mayores, a los ancianos, y que el país tiene que, y que Brasil no para. Esas son un poco. Y de hecho, por ejemplo, ayer se reunió con evangélicos, hicieron una especie de pues de misa o de encuentro religioso, o no sé muy bien cómo llamarlo, y el fin de semana pasado se paseó por las calles de Brasilia, en fin, es un poco eso. Llevamos estas 2 semanas, los chicos llevan sin escuela 3 semanas. Pero claro, ¿cómo se vive esto? Pues la verdad es que se vive de maneras muy diferentes. Se vive de maneras muy diferentes porque las diferencias sociales son abismales. Entonces, yo estoy tranquila en mi casa, tenemos espacio suficiente para todos, mi hijo puede hacer las tareas del colegio porque tenemos un ordenador y una tablet y entonces, pues bien. ¿Sabes? Ahora, ¿cómo se vive eso? En otras situaciones, pues se vive muy diferente. Por ejemplo, en concreto con las escuelas. Por ejemplo, se han reducido, aquí hay escuelas particulares, escuelas que dependen del ayuntamiento, públicas, y escuelas que dependen del Estado, públicas. Entonces, se reducen los días de aula, bien, pero se mantienen la misma carga lectiva anual. Entonces, el problema es que ¿qué van a hacer los chicos de las escuelas públicas que en su casa no tienen un ordenador o no tienen acceso a internet o etcétera? Entonces ahí se están tomando diferentes medidas. Algunos están dando vacaciones, otros no, en fin. Y ese ejemplo de las escuelas y de las diferencias sociales, pues se vive en todos los campos, ¿no? Porque medidas contra el coronavirus básicas que todo el mundo sabe, pues hay que lavarse las manos muy bien lavadas con agua y jabón. Y claro, y es que hay 11 millones de personas, 30 millones de personas en Brasil que no tienen acceso a saneamiento básico y 11 millones que viven en favelas. Entonces, ¿cómo podemos pedirle o cómo podemos garantizar la salud de esta gente si no pueden ni lavarse las manos? Yo en mi casa estoy confinada y estoy bien, pero claro, es que mi casa tiene 3 habitaciones. Ahora mismo estamos 3 personas, podemos estar cada una en ella. No es un palacio, es un piso normal y corriente. Pero ¿qué pasa cuando la gente vive en un espacio, 8 personas, en una única habitación? Y tienen que pasar así el aislamiento, ¿sabes? En callo, ¿sabes? Es que es muy diferente. La realidad es tan diferente para mí y para, yo qué sé, yo no tengo a nadie que venga. Ahora, ¿no? Durante otra época he necesitado a alguien que cuidase de Amandí cuando era pequeñito, pero desde hace muchos años no tenemos a nadie. Pero cuando esta muchacha venía a casa, pues claro, vienen en 2 autobuses, un tren, les lleva 2 horas llegar hasta el centro de trabajo, medios de transporte, ¿sabes? Súper llenos, masificados. Claro, dicen, no, se reducen los transportes para evitar el riesgo de contagio, pero claro, se reducen los transportes, pero si la gente sigue yendo a trabajar, la gente está todavía más aglomerada. Entonces, claro, ¿cómo se vive esto? Pues es que se vive de maneras muy diferentes, ¿sabes? Por ejemplo, nosotros la semana pasada yo llamé a esta chica que hace un montón de años que no viene a casa a cuidar de Amandí porque ya está hecho un tiarrón, pero yo la llamé y le dije, ¿cómo estáis? Porque si todo lo mantengo relación con ella y la llamo y ella me llama, ¿cómo estáis? Bueno, pues nosotros estamos bien porque mi padre nos hace una compra a la semana, porque yo no tengo trabajo y a mi marido pues le han despedido. Así. Porque eso es lo que está pasando también. Digo, bueno, y porque ella forma parte de una comunidad indígena aquí en San Pablo, los Pancararú. Entonces dijimos, bueno, ¿y cuántos? Digo, ¿y el resto de la gente cómo está? Dice, bueno, el Consejo no sé, Nacional del Indio, no sé qué, mañana va a traer 6 cestas básicas. No sé cómo es esto en español ahora, es los alimentos básicos, ¿no? Y digo, pero ¿cuántas familias sois? Dice, bueno, somos entre 160 y 170. Digo, joder. Digo, ¿y cómo lo vas a repartir? Dice, bueno, pues voy a empezar a darle a las madres que trabajaban como asistentas en casas y que las han despedido y que tienen niños. Y entonces voy a repartir entre ellas. Entonces, claro. Pues aquí entre los amigos, llama a uno, manda un WhatsApp a uno, a otro, no sé qué, no sé cuánto, conseguimos un dinero y el sábado fuimos a llevarles la comida. Consiguieron hacer de lo que llevamos, pues para 14 familias, lo repartieron entre ellos. Pero claro, llegas a un lugar que no tiene absolutamente nada que ver con tu barrio, ¿sabes? Que ellos viven en unas viviendas de protección oficial más o menos razonables, pero todo lo que hay alrededor pues son chabolitas de ladrillos, de contrachapado, de no sé qué. La gente en el mercado en la calle, nadie tenía máscara, nadie no sé qué. O sea, nos cruzamos con 50 personas y nosotros éramos los únicos que llevábamos una máscara, ¿sabes? Entonces, claro, ¿cómo se vive eso? Pues depende de dónde vivas en esta ciudad, lo vives de una manera, lo vives de otra.
Pero lo que nos cuentas ya veo que por lo menos sí que están surgiendo ya como iniciativas de apoyo.
Ah, sí, eso ahí, por ejemplo, hoy El País publicaba un artículo entero de las redes que se han ido, ¿sabes? De la gente que ha empezado a hacer, pues esto. Yo lo he hecho ahora con los colegas, pero le hemos dicho, si necesitáis más, nos avisáis. Entonces eso, pues lo vamos a intentar ampliar. no, ya no van a ser los colegas, los del trabajo, tal. Entonces hoy, por ejemplo, venía ese articulillo de las cosas, de las iniciativas de gente que se está organizando para ayudar a otros. O sea, hay un motivo altruista, lo hay, solidario, es darte cuenta de que en condiciones vive, joder, gente en tu misma ciudad. Y hay otro motivo egoísta, que es que si uno se enferma, nos enfermamos todos. ¿Sabes? Es como una especie, ¿sabes? Es como una especie de instinto de supervivencia de la comunidad en general. O sea, si alguien se enferma, nos enfermamos todos. ¿Sabes? Entonces, claro, ahora, por ejemplo, hay los anuncios en la televisión, ahora ya hay unos anuncios. Bueno. Primero, ya la semana pasada los líderes de las comunidades, porque ahora no se llaman favelas, se llaman comunidades, los líderes de 40 comunidades de San Paulo, pues ya se reunieron con el gobernador pidiendo ayuda. Claro, ¿ahora qué sucede? O sea, que a ti te muestren en el telediario de la Globo, del canal de la Globo, que tiene una visibilidad impresionante, que tienen un poder impresionante, ¿sabes? Que consiguen derrubar gobiernos, que te muestren en qué condiciones vive esta gente, es así, es entre, no sé, a mí me produce una sensación a veces como, o sea, como un poco indignante, ¿no? De decir, joder, es que esto es el día a día de estas personas y solamente porque ahora nos podemos contagiar todos, ellos con nosotros, nosotros con ellos, estamos viendo cómo vive esta gente, ¿sabes? Y es un poco de mala conciencia de pensar que eso está ahí todos los días y qué es lo que haces tú para evitar eso en tu vida del día a día, donde te consume el trabajo, lo cotidiano y demás. Entonces ahí hay una especie de sentimientos contradictorios, ¿no? Pero bueno, la gente se está organizando, están surgiendo un montón de ya de ONGs que existían, pero iniciativas, pues eso, iniciativas de una iglesia, iniciativa de un grupo de amigos, iniciativa de una arquitecta de no sé qué, iniciativa de tal, que reúnes a una poca gente, consigues un dinero, haces unos donativos, ¿no? Pues el otro día, por ejemplo, ayer Aritz desde Madrid nos envió el enlace de la residencia universitaria, ¿no? Donde él estudia, una universidad pública, la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes la han abandonado, ¿sabes? No hay comida, no hay nada, no hay no sé qué, y entonces un fondo de apoyo para las madres, porque claro, hay madres, hay estudiantes que viven en esa residencia con sus hijos. Y que si no, no podrían estudiar, nunca jamás en su vida se imaginarían poder estudiar en una universidad si no es en la universidad pública y que te ofrezca esas condiciones, ¿sabes? Y para llegar ahí, las criaturas lo que habrán luchado, ¿sabes? Las madres que tienen a sus hijos en tratamiento en el hospital universitario. Entonces parece ser que salió esta semana un artículo en el Intercept Brasil. Y bueno, y se está recogiendo dinero. Pues ahí vamos, ¿sabes? Nosotros, pues en la medida que podemos, pues nos dicen, pues aquí hace falta un poco, pues ahí pones un poco. En el trabajo, pues que fulanito le falta no sé qué, en el otro, y así. Y eso, pues la gente se está organizando, porque hay medidas institucionales. Ya por fin, la semana pasada, el gobierno firmó un plan de emergencia y un plan de ayuda. Pero claro, es que la burocracia es la burocracia. Entonces, se va a ofrecer a las familias 600 reales, que es menos que un salario base, pero bueno, algo es algo. Considerando que hay personas en este país que viven con 600 reales y que 54 millones de gente que trabaja vive con dos salarios, o sea, la mitad de la población activa vive con dos salarios mínimos, o sea, con 2.000 reales, pues 600 es casi la mitad. Entonces, se va a ofrecer una ayuda de 600 reales a, como máximo, dos ayudas por casa, por familia, o sea, como máximo 1.200, y directamente a las madres que sean cabeza de familia, 1.200 reales, se les va a ofrecer esto durante 3 meses y bueno, En principio hay un orden, ¿no? Pues para los que ya reciben una ayuda de Bolsa Familia, para los trabajadores informales, para los trabajadores, para las microempresas, para los trabajadores informales que están registrados y para los que no están registrados. Que los que no están registrados son, claro, aquí todo es muy grande, pues son millones de personas que ahora tienen que registrarse para poder conseguir esa ayuda. Y ahora a ver cuándo llega la ayuda, ¿sabes? Porque, claro, de momento lo han firmado, pero ahora necesitan no sé qué y no sé cuánto, en fin, y a ver cuándo les llega la ayuda. Porque, claro, es que hay millones de personas que en este momento, o sea, ellas salen, trabajan, y lo que ganan ese día es para ese día. Entonces, si no salen a trabajar, pues no ganan, tía. Y si no ganan, es que sencillamente les falta comida. ¿Sabes? Es que es muy fuerte pensar eso. Que es que si tienes que estar en aislamiento social y tú tienes un puestecito de frutas en la esquina de mi calle, que hay un chico que tiene un puestecito de frutas, pues si no sale a vender las frutas ese día no tiene dinero y a lo mejor ese día no le alca no, 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 no tiene pa hacer la compra. Es que son cosas así, ¿sabes? Todas las mujeres que vienen al barrio donde vivo yo a limpiar, sí. La gente de la casa no es solidaria y le sigue pagando como si estuviese limpiando la casa, pues chao. ¿Sabes? Que son cosas así. Entonces, claro, lo del aislamiento, es que hay gente para la que esto va a ser muy duro. Porque es el día a día, es que vives al día, literalmente. Entonces, claro, hay gente para lo que, pues eso, que va a ser muy duro.
Estás escuchando Onda Inmunitaria.
Bueno, aquí hay un sistema de salud público que se llama SUS, Sistema Único de Salud. Entonces, el SUS es muy curioso porque es una referencia en América Latina, así muchos países de América Latina vienen a ver cómo funciona y demás, en fin, es una referencia, pero sin embargo, aquí en el país está totalmente y absolutamente desprestigiado. Entonces, el SUS es el sistema de salud público básicamente para los pobres, que son muchos, claro, ¿no? ¿Y qué sucede? Que en realidad hay una red muy grande de pequeños ambulatorios por barrios, hay red de hospitales, pero claro, es insuficiente. La red es buena, los profesionales son buenos, pero es insuficiente para la población. Entonces, cuando tú empiezas a trabajar aquí en cualquier sitio, uno de los beneficios que obtienes en el trabajo es que la empresa te paga a un tanto por ciento, la mitad, o depende de la empresa, como sea, ¿no? Te paga un tanto por ciento de un seguro de salud privado. Entonces, claro, los seguros de salud privados son, pues aquí hay un paraíso, ¿no? Entonces, ¿cómo se está llevando esto? Claro, el Ministerio de Salud está ofreciendo, está preocupándose porque el SUS se amplíe y se potencie y, en fin, que haya determinada infraestructura. El ministro Mandetta, él es médico, entonces yo creo que eso también es importante. Él es médico y tiene esta visión de médico, entonces lo que ha hecho ha sido ya, a pesar de que todavía o sea, la información que nos dan es que se espera que aparezcan muchos casos y que el volumen de infectados y de muertes y demás se vea de verdad la próxima semana y la otra, en las dos próximas semanas, pero por ejemplo, ya hay pues el Sambódromo, ya está convertido en hospital de campaña, el estadio de fútbol que hay aquí al lado de casa, que es un estadio público, ¿no? De municipal, el Pacaembu, ya son dos hospitales de campaña, nos dicen a todas horas pues la cantidad de respiradores que se están comprando, la cantidad de mascarillas, la preparación, se dan orientaciones, hay todos los días un boletín oficial del ministro de Salud explicando cómo van las estadísticas, reforzando las medidas de aislamiento social y demás. Entonces, bueno, aquí lo que ahora mismo se está viviendo es un poco esta tensión, ¿no? De estar esperando a que llegue algo, a que pase algo, ¿eh? Y a mí me da la impresión de que en otros países, como eso pasó de una manera muy abrupta, pues esas semanas anteriores la gente vivía, pues eso, pues feliz y contenta. Y aquí todo el mundo está con ahí esa tensión de a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y entonces, claro, en ese a ver qué pasa, pues hay diferentes actitudes. Los que se van relajando, ¿no? Y salen más. Los que empiezan a... ¿Y será de verdad que va a pasar todo esto? Los que estamos, yo me siento dentro de ese grupo, los que estamos muy preocupados pensando, joder, si han montado tantos hospitales de campaña en todas partes, ¿sabes? No tantos, que si de verdad esto es tan grande como en otro lugar, para una ciudad de casi 22 millones de habitantes, ¿no? Con el área metropolitana, hacer dos hospitales de campaña no va a ser nada, ¿sabes? Pero si ya, ¿sabes? Pero si ya están preparando esto con tanta anticipación, digo, joder, ¿qué será o cómo será lo que se nos viene encima? ¿Qué es lo que ellos saben que nosotros no sabemos? Entonces, no es desconfianza en los medios de información, ¿no? Pero hay como ese cierto recelo. Y luego, porque, claro, se empiezan a notificar muchas muertes. Porque el problema que hay no es que ahora mismo no es que no haya número suficiente de pruebas médicas, sino que el análisis de esas pruebas médicas, los resultados, hay una lista de espera tan grande que en lugar de hacerlos en 48 horas pueden pasar 10 días. Entonces hay un montón de muertes que todavía están sin la causa de la muerte, ¿eh? Porque es el resultado no ha salido para ver si es por causa del coronavirus este, ¿no? Entonces es un poco eso, estamos ahí pues viendo, a ver, esperando, estamos esperando, esperando pues eso. Y luego pues mientras tanto, mientras esperas, pues trabajas. Yo doy clase.
Trabajando, ¿no?
Claro, yo doy clase y entonces pues ahora nos hemos tenido que readaptar a todo esto. Era un poco lo que comentaba antes, yo no tengo problema para dar clase porque en el lugar en el que trabajo, pues el público es clase media alta, que tiene sus ordenadores en casa o su móvil o varios móviles, ¿sabes? Y que consigue acceder. Otra cosa es que, bueno, pues que no les interese que de repente un curso presencial de español se haya convertido en un curso virtual, ¿no? Y entonces, bueno, el de repente, pues adaptar todas esas clases es mucho trabajo, es pensarlas de otra manera. A nosotros nos llegan muchas tareas porque yo no sé si es que da la impresión de que cuando estás en tu casa trabajas menos y entonces hay que darte más tareas, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Cómo está cambiando. Claro, de repente en casa, sí, pues tenemos el ordenador, el móvil, la tablet, pero digamos que para la media, ¿no? De la gente o de lo que hay alrededor, el uso de las tecnologías en casa es como bastante tranquilo, ¿sabes? Uh-huh. Y de repente, pues tu hijo tiene que estar todo el día enganchado en el tablet porque tiene que hacer las tareas de la escuela y luego si no es la tarea de la escuela es la de música y si no es la de música es la de inglés y no sé qué y de repente eso que parece que porque estás en tu casa y no vas a tu centro de trabajo, vas a tener más tiempo y resulta que es que como no pongas límite a eso, trabajas 24 horas al día.
Yeah.
¿Sabes? Es que yo ya la semana pasada mandé los horarios a mi jefe y le digo, de tal hora a tal hora estoy conectada, de tal hora a tal hora estoy dando clase, de tal hora, porque si no, estás disponible todo el tiempo, ¿eh? Y a veces no es, ¿sabes? Que es que lo haces sin darte cuenta. Entonces es una cuestión de tú poner tus propios límites y organizarte y tener un horario para esto y otro para aquello y así, o si no, estás todo el día trabajando. Y yo me doy cuenta de que a pesar de que estoy en mi casa, tengo prácticamente el mismo tiempo que cuando salía a trabajar fuera. Y eso que a mí ir a trabajar fuera me lleva mucho tiempo, porque solamente el desplazamiento pues es una hora para ir, otra hora y pico para volver, dependiendo de a la hora que vuelvas, ¿sabes? Pero bueno, así es un poco eso, ¿no? Y luego también lo que yo noto, por ejemplo, en las clases es que los brasileños es un pueblo muy, pues, muy acogedor, muy afectivo, es importante mirarse, darse los buenos días, cuando te dan un beso no solo te dan un beso, te dan un abrazo y de repente estás ahí delante de una pantalla, ¿no? Y la parte afectiva de tus clases y la gestión emocional de todo eso, ¡buf! Es muy difícil, ¿no? Porque sientes que tus alumnos están como, o sea, que el vínculo que tienes con ellos es como un hilito que en cualquier momento se tensa un poco y se rompe, ¿no? Y bueno, entonces tengo que abrir otras puertas, otras ventanas, hacer cosas, pues que a lo mejor no haría, ¿no? Por ejemplo, yo por mi cuenta y riesgo les he dicho, de tal hora, a tal hora, tal día, estoy disponible para vosotros en el Skype para que me llaméis y hablemos un ratito. Pero pues eso lo hago yo. Porque sí,
Claro.
porque en el fondo, pues me ayuda a las clases y porque yo me tomo las clases así, ¿sabes? Pero si no,
Claro, como
tampoco es.
una manera de restituir el vínculo, ¿no?
Claro, pero quiero decir que eso no me lo pagan,
Ya.
¿sabes? Está dentro de mi horario de trabajo y demás, ¿no? No quiero decir que no lo estoy haciendo fuera de mi horario de trabajo. Pero qué es eso, que yo pensé el otro día, mira, si yo quiero mantener a esta gente, porque al fin y al cabo me curro mucho la clase, entonces si yo quiero que esto rinda, hay que crear algún vínculo, aunque después ellos no aparezcan. Por ejemplo, ha aparecido solamente una alumna, entonces he estado media hora con ella. Pero si ellos saben que tienen esa posibilidad y que tú les estás ofreciendo eso, el vínculo es diferente, ¿no? Y bueno, no sé qué más contaros. Llevo
Pues
hablando un
sí, mira,
montón.
volviendo un poco atrás, con el tema de las medidas de las que nos hablabas, las medidas institucionales y demás, no sé si a ti te parece que el color del gobierno que tenéis ahora se manifiesta en esas medidas.
Aquí lo que está pasando con el gobierno es que es una disociación así impresionante, porque es como si el presidente y su séquito, que son cuatro, fuesen por cuenta propia y el resto del Parlamento, del Congreso, del Senado, fuesen por otro camino. ¿Sabes? Entonces, hay, por ejemplo, la semana pasada, el viernes, creo que fue, salieron estas encuestas de opinión. Y entonces, las encuestas de opinión decían que el ministro de Sanidad tiene una aprobación popular del 76% y que el presidente de la República tiene una aprobación popular del 30%. ¿Sabes? Entonces, claro, se camina por un lado, a ese nivel van completamente disociados. Luego, sin embargo, cosas curiosas es que como los gobiernos del Estado, como los gobiernos de los estados tienen cierta autonomía y cierto poder para imponer sus decretos, ¿sabes? Pues todos ellos, sea por ejemplo el estado de Ceará, que es de gobierno del PT, sea el estado de São Paulo, que es gobierno del PSDB, que el gobernador se alió a Bolsonaro o al presidente de la República para conseguir ganar las elecciones a gobernador, pues se están haciendo las mismas políticas. ¿Sabes? La propuesta de esa ayuda social de 600 reales, el presidente de la República dijo 200. Y el resto, el Congreso en pleno y el Senado le dijeron que de dónde iba con 200 reales, que con eso la gente no puede hacer absolutamente nada. Entonces decidieron 600. El otro día, por ejemplo, curioso, Lula, que acaba de salir de la cárcel, el líder histórico del PT, presidente de Brasil durante dos candidaturas, en fin, pues por ejemplo, elogió a su adversario, que es Doria, que es el gobernador del estado de São Paulo, ¿no? Que independientemente de las diferencias ideológicas y políticas, estaba de acuerdo con todas las medidas que estaba tomando y cómo se estaba posicionando. Ahora vamos a ver, porque esta semana el plazo que han dado, mañana día 7, se cumple. Vamos a ver hasta qué punto los comerciantes presionan y qué es lo que va a hacer el gobierno de São Paulo y el alcalde de la ciudad. Vamos a ver. Entonces, que las políticas podrían ser más de izquierdas, podrían ser, pero no en la crisis, ahora, en la pandemia. Esas políticas vienen de antes, ¿sabes? Entonces, esas políticas a lo largo de todo este gobierno podrían haber sido diferentes, claro, obviamente, ¿eh? Así de, pero justo en algunas medidas que se están tomando, hay como una. Un apoyo mutuo, ¿no? Esa es la impresión que da. Claro, cuando llegas a hablar de los problemas que hay en las comunidades, ¿no? En lo que hemos dicho, las favelas, en las comunidades, obviamente ahí hay que meter más dinero, hay que meter más infraestructura, pero es que no lo conseguir ahora en un mes, dos meses de pandemia, ¿entiendes? Es que esto no es una cosa que ahora, en este momento, consigue frenar. Ahora hay que conseguir para que la vida de la gente se preserve lo mejor posible, pero es que, ¿sabes? O sea, la vida de esa gente.
Y en este punto y de esta forma abrupta se interrumpió nuestra conversación con Sera debido a un problema técnico que nos dio bastante pena. Y bueno, después de terminar de explicar esto, Sera, le volvimos a agradecer que hubiera compartido sus vivencias con nosotras y ella nos deseó que todo nos fuera bien. Y además expresó su deseo de que esta experiencia sirviera para que colectivamente fuésemos capaces de aprender algo. Onda inmunitaria.